de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Si estás en Valencia y buscas un MG, vente a MG Marcos Automoción. Concesionario oficial y exclusivo de MG para Valencia y provincia. Ven y descubre la gama Hybrid Plus, el HS PEF híbrido enchufable, el innovador MG4 y el potente MG S5. MG Marcos Automoción, tu mejor opción.
En JR Valle tenemos tu próximo coche. Descubre toda la gama Seat y Cupra en un solo espacio y con parking exclusivo para clientes. Sí, sí, con parking exclusivo para clientes. Nuevas instalaciones Seat y Cupra JR Valle, en pista de silla.
Parking exclusivo para clientes y parking muy exclusivo también para el ministro de Industria, Jordi Hereu, que ha resaltado el éxito obtenido en el plan MOVES, si bien ha apuntado que desde el Gobierno Central trabajan por encontrar un sistema que sea más eficaz el próximo año, eso ha dicho.
Bueno, yo creo que el MOVES a lo largo de los últimos 5 años ha tenido un gran efecto en dinamizar la demanda. Por mandato constitucional era algo que teníamos que delegar en las comunidades autónomas. Y por tanto, yo en estos momentos solo puedo afirmar que incentivar la demanda sigue siendo un objetivo que nosotros apoyamos. El sistema es algo que tendremos que analizar y ver. De momento, cuando se han agotado los fondos este año, no hay más fondos, digamos, pero también es verdad que es indicador de un determinado éxito colectivo. Se agotan fondos porque ha habido una demanda de producto electrificado.
Bueno, se han agotado los fondos y no hay más. Y eso sí, ha dicho que el próximo año esperan tener un sistema nuevo que sea más eficaz que el actual, que no ha sido muy eficaz, por lo menos para el usuario, la compra del vehículo. El ministro ha afirmado que el objetivo del gobierno es seguir apoyando la demanda de movilidad eléctrica. Ha añadido, sin duda, que miraremos a encontrar ese sistema que sea más eficaz. Y lo ha hecho en el concesionario Seat y Cupra Motor JR Valle, rehabilitado tras sufrir la dana, y allí ha podido visitar las instalaciones. Hereu ha dicho también que se han pagado ya más de 38.000 solicitudes del plan Reinicia Auto por 200 millones. El titular de Industria ha añadido que si España es el país donde más crecen las ventas de coches en Europa, 865.000 hasta el mes de septiembre, un 15% más que el año pasado, y 103.000 coches vendidos en la Comunidad Valenciana. Preocupado y también preguntado por Ford, Hereu ha insistido que Ford Almussafes tiene futuro y que el mecanismo RED la prepara para el modelo 2027.
Ford está en un proceso de transformación. Saben que Almussafes está acogido al programa RED y, por tanto, el mecanismo RED lo que sirve es para preparar, formar a la gente en nuevas tecnologías para abordar lo que es el proyecto industrial a partir del 2027, a partir de la producción de un nuevo modelo desde Valencia para todo el mundo. Y en este sentido estamos y hemos acordado el proceso de la transición. Durante el 25 y el 26 están acogidos a un proyecto de transformación, de preparación para la producción de nuevos modelos. Por tanto, en Almussafes hay futuro y por eso nos estamos preparando y nosotros ayudamos desde el mecanismo RED.
Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante a través de la radio, a través de COPE, COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, de forma simultánea para todo el mundo a través de los dispositivos móviles y a modo podcast. Dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo escuches en cualquier momento de la jornada. Hemos tenido un fin de semana, bueno, bastante regular. Durante el fin de semana se han producido 9 siniestros mortales en los que han fallecido 9 personas. 3 de los fallecidos eran usuarios vulnerables de la vía. 2 motoristas y un peatón. 4 salidas de vía, 4 colisiones y un atropello de peatón. Por cierto, que los ciclomotores están siendo protagonistas. Cosa extraña, ¿qué pasa con el ciclomotor? Bajan las ventas y, sin embargo, aumentan los accidentes de ciclomotores, que en su mayoría lo lleva gente joven. Hay 7 fallecidos más de ciclomotor en lo que va de año. La edad con mayor peligrosidad, entre 25 y 34 años. Que, por cierto, la DGT ha puesto en marcha desde hoy una campaña intensiva para evitar las distracciones al volante. ¿Qué distrae principalmente? El móvil. Hablamos de ello, por supuesto que sí. Hablaremos de Fórmula 1, estará con nosotros Víctor Seara. De lo que fue esta jornada con la Fórmula 1 con Russell, que reinó en Singapur, Verstappen recorta puntos y, por cierto, ha habido una bandera cuadros. La dirección de la carrera anunció que Hamilton sería investigado por incumplir los límites de pista y finalmente le impuso esa sanción de 5 segundos que permitió a Alonso ganar una posición y ser, por tanto, séptimo. Hablaremos enseguida con nuestro hombre de la Fórmula 1, que es Víctor Seara. También hablaremos algo de motociclismo, faltaría más, pero vamos con el hombre de TikTok, de las redes sociales en esta casa, en este espacio del mundo de la movilidad, que es Luce Cruce, y vamos a hablar de un suceso que ha ocurrido en las redes sociales, un vídeo difundido en redes sociales que se ha vuelto en contra del ciclista profesional Kiko Galván. El integrante de este equipo, de Ken Pharma, salta con su bicicleta los separadores que hay en la carretera de Rabasada, en Barcelona, donde va a ser, pasando de un sentido a otro. Estos elementos evitan, pues, que los adelantamientos entre la línea continua y los choques frontales, lógicamente. El propio equipo ha respondido y se ha disculpado por la actitud del ciclista y ha asegurado que han tomado ya las medidas de carácter disciplinario. Bueno, cuando hablamos de redes sociales y más cuando hablamos de ciclistas, lógicamente tenemos que dar y saludar a Rafa Villalba. Hola, Rafa, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
Muy bien, perfectamente. Encantado de
tener.
¿De lunes? ¿El lunes malo para ti o no?
Es otro día más.
Sí. Lo vengo a decir porque en la conducción también es importante, ¿eh? Que el lunes por la mañana se produce el mayor número de atascos, no de accidentes, sino de atascos. Sí. Es verdad que el lunes por la mañana tiene características propias. Primero,
pues el viernes a mediodía.
Y el viernes a mediodía. Pero digo, el lunes por la mañana tiene características propias porque, por varios sentidos. Uno de ellos, porque es la operación retorno de mucha gente, ¿no? Que está en estos momentos, pues, en sitios definidos de fin de semana y es operación retorno, por tanto, hay mayor aumento de tráfico. Ese es un aspecto importante. ¿No? El lunes por la mañana vamos a trabajar, vuelve toda la normalidad, la rutina, y esto entra en depresión. ¿A ti qué te parece
Entra dentro de la pedagogía, ¿no?
Sí.
Ese tema es un tema estudiado y es real. La gente, pues, el lunes, con esa poca gana que tenemos de todo, tampoco tenemos mucha ni gana ni atención, y ese es el problema. Como decías antes, este nos desvía el teléfono móvil, nos desvía muchas cosas y al final, pues, metemos la pata y tenemos el siniestro.
Y ojo y atención, también otro aspecto importante de los lunes por la mañana es la cantidad de positivos en alcoholemia que se dan en esos momentos. De gente que ha bebido durante, o algo más, durante el fin de semana o la tarde del domingo y da positivo el lunes por la mañana. Esto es también habitual. Cuidado con esto porque es verdad que de vez en cuando la DGT e incluso policías locales hacen algún tipo de campaña para controlar el alcohol el lunes por la mañana. Muchos son cazados así.
Los horarios de la mañana y ciertas costumbres de ciertas regiones me resultan como bastante curiosas. Estoy pensando precisamente en un vídeo sobre ese tema porque tuve un capítulo de ir a desayunar a un sitio a las 6 de la mañana y me quedé perplejo de lo que estaba desayunando la gente en determinado sitio. No quiero a lo mejor especificarlo porque,
bueno, hace falta que
no podemos situar sobre el mapa, claro. Aquí son bebedores, porque me ha pasado en varios sitios a lo largo de toda España, incluso me pasa aquí, al lado.
El Carajillo, el Cremaet y estas cosas.
Típical. Veo que estamos hablando de lo mismo.
Estamos hablando de lo mismo, sí, del alcohol matinal, que esto ya es para denota, ¿no? Que uno desayune ya alcohol, esto tendría que hacérselo ver, ¿eh? Ocurre a veces, bueno, no vamos a entrar en ese detalle porque no es para lo que estás aquí, para hablar de alcohol y de los lunes por la mañana, sino que estás aquí justamente por lo que hacíamos mención, que a lo mejor ya se han olvidado parte de nuestros oyentes cuál era el tema, ¿no? El vídeo difundido en redes sociales que se ha vuelto en contra de un ciclista profesional, Kiko Galván, que ha ido, bueno, yendo de un lado a otro entre los elementos que intermediaban los dos sentidos de la carretera haciendo locuras. Parece mentira que sea un ciclista profesional. Cuéntame, Rafa.
Pues yo creo que lo que es una torpeza por su parte. Vamos a ver, esa barrera que han puesto es precisamente para evitar la invasión del carril contrario, para evitar los adelantamientos de motoristas a vehículos de cuatro ruedas o entre motoristas. Uh-huh. En fin, una medida separadora para calmar y para tranquilizar la circulación. Yo entiendo que puedas ser un tío muy habilidoso, todo lo que tú quieras, pero para habilidoso ya tienes el calendario de ciclocross, que puedes apuntar y puedes ganar y hacer las filigranas que tú quieras. Pero hacer eso en la carretera y, sobre todo, me da la sensación de que en ese vídeo está siendo grabado por alguien que sabe perfectamente el ciclista que está siendo grabado. Por lo tanto, más que habilidad, me parece de una torpeza increíble. Más que nada porque en el mundo del ciclismo sucede que por uno pagamos todos, no se individualiza, se generaliza demasiado.
Sí. E
igualmente se lleva siempre al colectivo. Pues a mí es que me frenaron, a mí es que tal, a mí es que cual. De cualquiera de las maneras, creo que es ejemplarizante que el equipo que enfarma haya identificado a su corredor y haya abierto un expediente. Estaría bien saber públicamente cómo ha sido en este caso sancionado y si va a recurrir a la instancia de la Dirección General de Tráfico. Bueno, no, en este caso sería a... Sí. Lo diré porque es de Cataluña, a Trànsit,
sí.
y que
Trànsit, al servei, a los Mossos.
El servei de Cataluña, a Trànsit, sí. Ponga la denuncia correspondiente, que creo que una conducción negligente se le puede aplicar bastante.
Bueno, ¿qué han dicho en las redes sociales a aquellos que os quieren tanto, que les encanta veros por las carreteras y estas cosas?
Pues que no, como no hay matrícula, no hay forma de identificarlo, pero el caso es que a las 3 horas estaba identificado, o sea que algo debe de fallar.
Bueno, eso es lo que han dicho en principio. Esto es lo más suave, quizá.
Eso entre otras muchas cosas. Está claro que siempre se tiende a generalizar y siempre se tiende a culpar al ciclista de los males de la carretera. Yo siempre acudo a lo mismo. Vámonos a la estadística final. La estadística final dice que hay muchísimas personas que mueren en siniestros viales y que casualmente los ciclistas que fallecen no lo suelen ser por su propia negligencia, por lo tanto vamos a ser un poquito más serios. No hay que andar por la carretera haciendo el saltimbanqui como este hombre, pero tampoco estamos hablando de que vaya cometiendo un delito contra la seguridad vial. Vamos a ser un poco grises en vez de blancos o negros, ¿no? Ni hay que defenderle a toda costa, ni hay que culparle como si fuese un criminal.
Rafa, he preparado para ti un tic televisivo.
Por un accidente de tráfico, una familia de Aragón ha recibido la mayor indemnización hasta la fecha sin llegar a juicio.
Según esta noticia, la responsabilidad de este accidente, al tratarse de un niño de menos de 14 años, va a ser siempre del coche. Pero ¿es verdad todo esto? La realidad es que la responsabilidad, lógicamente, no va a ser del coche, no es culpa del coche, pero lo que hace la ley es proteger al menor de 14 años. Y en el supuesto caso de tener un accidente donde tenga lesiones, aunque sea su culpa, lo protege y le permite cobrar una indemnización. Esto no significa que si tú atropellas a alguien porque te salga corriendo entre los coches y no lo puedes ver, que sea tu culpa. Pero la ley lo protege y la familia recibe indemnización.
En principio se decía, Rafa, que era culpa del conductor siempre que atropellara a un niño fuera del paso para peatones. Sería también culpa del conductor. Pero la palabra culpa es la que no se debería de utilizar.
Eso es. Ahí lo que se está describiendo es algo que está reflejado en el Código Civil y es que un menor de 14 años no tiene responsabilidad.
Sí.
Por lo tanto, el hecho de que se indemnice es precisamente de eso que está explicando, que quizás queda un poco ahí tibio, no se sabe bien qué es lo que está acabando de decir, y es que igual que la edad penal son 16, la edad civil de responsabilidad es de 14 años. Por lo tanto, cualquier persona que haga algo antes de cumplir los 14 años, de cierta manera... no es responsable por no acogerse a lo que es su determinación, ¿no?
Claro.
No tiene una voluntad definida de hacer lo que hace. Por lo tanto, en este caso se protege al menor y se hace... no es que se haga culpable al conductor, sino que se inhibe de responsabilidad al menor de 14 años.
Rafa Villalba, por cierto, que tú eres un hombre además muy allegado a la ley, ¿eh? Hay una campaña en marcha a partir de hoy intensiva de la DGT para evitar distracciones al volante. El 48% de las denuncias de la última campaña realizada del 7 al 13 de octubre del año pasado fue por utilización del teléfono móvil al volante, 10 puntos por encima de los datos del 23. Cada vez usamos más el teléfono al volante. ¿Qué hay que hacer para que...? Porque es verdad que el teléfono ayuda al conductor en momentos determinados y puede salvarle incluso la vida, pero en otros se la puede quitar.
Ayuda y perjudica, notablemente. Yo lo último que he visto yendo hacia mi casa ha sido un señor poner el piloto semiautomático, porque los coches de hoy, con las ayudas, con los radares y las cámaras, te permiten circular en asistida, por así decirlo, en que no necesitan, y estar redactando cosas en el teléfono móvil, pero vamos, sin mirar siquiera la carretera. Sí. De vez en cuando tocar el volante y ya está. Así estuvo el señor. Cuando acabó su redacción, se puso a hacer ese por la carretera y a seguir. Poco más adelante nos lo volvimos a encontrar precisamente haciendo lo mismo, contestando otra vez al móvil. O sea que es que hemos llegado a un momento en el que confiamos en la tecnología del vehículo para hacer más uso del móvil, cuando debería ser al revés. Precisamente que el vehículo tenga más tecnología te permite no tener que depender del móvil para ciertas cosas. Por lo tanto, deja el móvil a un lado y dedícate a conducir, que tiempo hay para todo.
Bueno, ya sabes que el móvil, el principal factor de riesgo y distracción, uso de dispositivos electrónicos, incluso las pantallas del propio vehículo, el fumar, cuidado con ello también, que también lo tiene en cuenta la DGT, encender o apagar un cigarrillo es de lo más distractor, y la fatiga, el sueño, la somnolencia, sería otro de los factores importantes a tener en cuenta en esta campaña intensiva de la DGT para evitar distracciones al volante. ¿Cómo lo va a llevar a cabo? Bueno, fijándose bien, por supuesto, en cada uno de los conductores y llevar a cabo, por supuesto, esa campaña y visionando a cada uno de ellos. Por cierto, que estamos hasta el día de hoy, Rafael, creo que tú como hombre también que estás en una población determinada, hay que verlo, porque los ciclomotores, que sí circulan por las poblaciones, no por las autopistas y autovías, por tanto, hay que tener en cuenta que hay un 7% más de ciclomotores en esas carreteras convencionales que han un 7 más que el año pasado. No sé qué está pasando con los ciclomotores, no con las motocicletas, ciclomotores, hasta 49.
Sí, hay mucho microcar también. Sí. El poder adquisitivo ha subido en ciertos sitios. Sí. Y se les compra a los críos este tipo de vehículos para que vayan y vengan del colegio con la cierta con el error de falseado, por así decirlo, de una seguridad, porque no son vehículos que sean realmente seguros, no pasan unos test de Euro NCAP y no tienen esa seguridad que suele tener, pero vamos, que más inseguro es un ciclomotor de dos ruedas.
Así
por
es.
Lo tanto,
hay que tenerlo en cuenta.
Nunca se sabe qué es peor.
Rafa Villalba, abrazo grande y gracias por estar ahí.
Otro para vosotros.
Hasta luego. Hablando de ciclomotores, de motos, enseguida hablamos con nuestro hombre de la motocicleta, que es Quique Martí, que ha estado probando estos días la Kinko Superding GT350. Y también nos queda charlar de Fórmula 1. ¡Sí!
Ven a Suzuki El Auto y llévate tu nuevo S-Cross con entrega inmediata. Hasta 6.400 euros de descuento solo por tiempo limitado. Consulta condiciones en tienda. Oferta sujeta a entrega de vehículo y financiación. Visítanos en Paterna, pista de silla o en elauto.com.
Automóviles Nemesio, tu taller oficial del grupo Stellantis. Alfa Romeo, Jeep, Fiat y ahora dos nuevas marcas, Evo y DR, especializado también en autocaravanas. ¿Dónde? En Torrent. Talleres Nemesio, tu taller de confianza. Pide tu cita y
¡nemetízate!
¡Nemetízate!
Aprovecha la ayuda Dana de hasta 10.000 euros en la compra de tu nuevo vehículo. Ven a Ford Edad Mediterráneo y consigue un Ford Puma Jenny por solo 17.990 euros. Más barato que el de combustión. Disfruta de la etiqueta cero, 523 kilómetros de autonomía urbana y la tecnología más avanzada. Go Electric con Ford. Ven ya a tu concesionario Ford Edad Mediterráneo.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Juntamos sueños, empezamos a sentir con alma y tiempo la esperanza, dijo sí. Esta historia.
Empieza así la historia de una motocicleta y un probador. Probador humano, ¿eh? Quique Martí, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Vicente? Muy buenas tardes.
Bienvenido. Pues,
muy bien. ¿Eh? Pasada la lluvia, vuelve el tiempo de la moto.
Bueno, perfecto, ya era hora, ¿eh? Vamos a probar la Kinko, la Superding GT350. Es una mega scooter, ¿es así?
Además de verdad, Vicente, de hecho Kinko estaba cogiendo un poco de filosofía como el resto de las marcas japonesas y está apostando por dejar motores que ya funcionan y funcionan muy bien, pero aplicar nuevos diseños y nuevas ergonomías para hacer sus motos mucho más competitivas. Y esto es una cosa que en la Superding 350 GT se nota desde la primera vez que la ves, sobre todo si has probado la versión anterior, como es nuestro caso. Vale, entonces, una de las cosas que primero destaca es el cambio del chasis como tal, y su propia ergonomía. En cuanto a el anterior Super Dink, se le, digamos, afeaba un poco que estaba hecha para el personal japonés y no para el personal europeo. O sea, una persona de más de 1,82, 83 no iba especialmente cómoda con las piernas porque las tenía que llevar muy recogiditas. Y esto de la nueva versión es una cosa que ya se ha solucionado, porque se nota que le han dado unos centímetros más de espacio, que a mí, en mi caso, que mido 1,76, no me afecta, pero puedo entender que así para el público en general es mucho mejor. Luego, en la parte de iluminación, se le ha puesto unos faros full LED, que también es una cosa que para a día de hoy es básico en una scooter, y este scooter no lo incorporaba. Y es de verdad que en esto sí que hay un cambio muy, muy drástico. Como muchas veces hemos hablado, Vicente, que creo que las marcas nos escuchan y nos espían, tú sabes que una de las cosas que suelo decir siempre es de no entiendo cómo una maxi scooter, que tiene que ser lo más práctico del mundo, no le caben dos cascos integrales debajo del asiento, por favor. Pues mira, en esta nos han escuchado. Y caben de sobra dos cascos.
Lo sabía que te escucharían ahí.
Te sobra el sitio para incluso dos guantes. Y luego, cuando ya...
Pero dos guantes más, aparte de los cascos.
Dos guantes y dos cascos te caben, vale, pero sobra. Vale, o sea, caben cuatro guantes y dos cascos sin problemas.
Sí.
Y otra cosa muy de agradecer, Vicente, es que el mullido del asiento también es especialmente confortable, cosa que una scooter, que es muy de agradecer. Y luego, en la parte ciclo de lo que es la moto, aunque no es una moto que nunca haya sido característicamente ágil, pero se nota que aquí han hecho crecer un poquito la batería del chasis y hacerlo un pelín más larga, y le da bastante estabilidad. Entonces, si eso lo juntamos a que las llantas han crecido un centímetro cada una, ahora la parte delantera monta un 15 y la atrás un 14 pulgadas, hemos ganado en agilidad bastante, bastante respecto al modelo anterior, cosa que al final es de agradecer, porque una scooter 350 nos servirá para todos los días o para desplazamientos interurbanos, al final siendo una moto multipropósito, la verdad es que lo veo más que justificado. Y todo esto acompañado de una suspensión muy talada al confort del conductor. Obviamente no tiene tacto deportivo, pero es súper cómoda. Como siempre tenemos que sacar pegas, Vicente, me parece que para rematar este conjunto hay dos cosas que, bueno, una no se la puedo achacar, y es que el cuadro de instrumentos lo han simplificado mucho, y es verdad que no tiene ningún tipo de conectividad. Para mí no es un problema, pero el gran público empieza a demandarlo. Y lo que creo que sí que tenían que haber montado sí o sí, es en la pantalla delantera no es regulable. Aunque hubiera sido una regulación manual, a la hora de salir a la autovía es una cosa que en las scooters se agradece bastante.
¿Colores? ¿Los habituales? No, los colores.
Los habituales colores, bueno, lo saldrá desde 4.750 euros
¿Sí?
y la tenemos en negro velvet,
normal.
Marrón quantum.
Bien.
Y nuestra unidad era azul cosmos. La verdad es que, Vicente, calidad-precio, es una scooter que está muy bien posicionada y que sin duda va a seguir siendo un superventas dentro de Kinko.
Super Dink GT 350 de Kinko. Quique Martí, gracias por estar aquí.
Gracias a ti como siempre, Vicente.
Abrazo grande, hasta luego. Buscamos a Víctor Seara.
Ya están aquí los días de feria de Stellantis and You Valencia. Del 6 al 18 de octubre tienes la ocasión de encontrar vehículos nuevos, kilómetro cero y seminuevos a precios de feria. Todas las marcas del grupo Stellantis, Peugeot, Jeep, Citroën y muchas más. Condiciones exclusivas que solo la filial del fabricante te puede ofrecer. Sí, sí, Stellantis and You Valencia. Tres cruces número 38 y 52.
En BMW Bertolín renovamos nuestras instalaciones de Avenida General Avilés para ofrecerte un espacio a la altura de tu BMW. Durante las obras, seguimos abiertos con el mismo compromiso y calidad de siempre. BMW Bertolín. Tradición, innovación y excelencia desde hace más de 60 años.
Seguimos en Luz de Cruce. ¿Qué tal, Víctor Seara? Buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo anda el mundo de la Fórmula 1? ¿Cómo anda por ahí, por ejemplo, Singapur? ¿Cómo anda Russell? ¿Cómo anda Verstappen? ¿Y qué mal anda a uno que le han sancionado y le ha dado paso a su máximo enemigo? Cuéntame todo esto, cuenta.
Bueno, la verdad es que el que anduvo bien, como decías, fue George Russell, que ganó casi de punta a punta, porque el único momento que abandonó la cabeza de carrera en Singapur fue cuando paró en boxes y se quedó Norris y luego Piastri. En algún momento los pilotos de McLaren, que desde hace tres carreras, nada más ni nada menos, no ganan. De venir dominando completamente el Mundial, hace tres carreras que ya no pueden lograr la victoria. Recordemos que ayer ganó Russell y que en las dos anteriores ganó Verstappen. Estuvo bastante bien igualmente el holandés, conteniendo a los dos McLaren, pero no le alcanzó en ningún momento para poder ganar la carrera o ponérsela en discusión, al menos, a George Russell.
Sí.
Por lo tanto, victoria inapelable del piloto de Mercedes, que recupera de alguna manera en esta parte del campeonato también bastante su muy buen rendimiento, porque recordemos que en la carrera anterior, la de Azerbaiyán, en Bakú, fue segundo con un estado gripal bastante complicado, que lo tenía muy mermado, y así todo fue segundo. Ayer ganó la carrera, así que no digo que se reivindique como para ser candidato al Mundial. Esto, en todo caso, hipotéticamente podría llegar a ser algo para Verstappen, pero discutírselo a los pilotos de McLaren, si no tienen un cero, si no abandonan los dos o alguno de los dos, va a estar complicado. Pero todo puede ser en la Fórmula 1, y más cuando se trata de hablar de Max Verstappen, ¿no? Que ayer fue segundo.
Nunca se sabe lo que puede ocurrir. Todavía quedan bastantes carreras. Vamos a ver qué pasa con ellas.
Seis carreras.
Seis,
exactamente.
Pues,
seis carreras.
Es un mundo.
Y vamos a ver qué sucede. Creo que van a ser claves las dos carreras que vienen, las de Austin y México, Circuito de las Américas y Circuito de la Ciudad de México, Hermanos Rodríguez. Por lo tanto, de lo que pase ahí, mucho va a tener que ver el dibujo que quede para esas cuatro carreras finales. Pero no solamente, Vicente, hay que recordar que quedan seis carreras, seis grandes premios, sino que quedan tres sprints de los sábados. Así que hay más puntos en juego de lo normal. Por lo tanto, cuidado, porque Verstappen puede seguir recortando en ese tipo de carreras también. Y sobre todo porque McLaren no parece estar en el mismo rendimiento que tuvo hasta hace cuatro carreras.
Muy bien, ¿algún detalle más que destacar, Víctor?
Señalar la gran carrera de Carlos Sainz, que remontó desde el último lugar de la parrilla, llegando décimo, y por supuesto el carrerón también de Fernando Alonso, que a pesar de los pesares y de todos los problemas que siempre discute con el equipo, estuvo bastante bien y llegó octavo, pero bueno, le dieron ese séptimo puesto porque Hamilton evidentemente tenía que ser penalizado porque estuvo sin frenos. Rodando sin frenos no se puede estar. Y sobre todo saltándose una gran cantidad de curvas como hizo el piloto británico de Ferrari, por lo tanto le fue sancionado con 5 segundos y quedó finalmente octavo, aunque cruzó séptimo la meta.
Abrazo grande, Víctor Seara.
Saludo.
Hasta luego, Víctor Seara. Nuestro hombre de la Fórmula 1.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Quadis Ibertecno. En Tres Cruces. Sigue destacando en competición el sevillano José Antonio Rueda, y se ha proclamado campeón del mundo de Moto3 por primera vez después de ganar este domingo esa carrera, el Gran Premio de Indonesia. Y Marc Márquez sigue ahí, se lesiona la clavícula derecha, dice que ha salido barato. Bueno, es lo que ha comentado. Hablaremos de ello, por supuesto, con nuestros expertos en próximos días aquí en Luz de Cruce. Terminamos como comenzamos. Jordi Hereu, el ministro, ha resaltado el éxito del plan Moves y dice que va a poner otro en marcha el próximo año, pero de forma diferente.